Pero muy buenas tardes, doña Evane, un gusto, tanto sí. Tiempo, y qué interesante explicación sobre los dos grandes del Paraguay, el río Paraná y Paraguay,
sí.
que siempre nos da vida y a veces también dolores de cabeza.
Dolor de cabeza cuando se te junta ahí en confluencia, ¿verdad?
Ah, la pucha, tremendo.
Doctor, bueno, Nelson
estoy,
Mora, ¿qué está haciendo?
Por Asunción, por un problema familiar, mi padre, don Julián, tuvo un infarto, pero gracias a Dios estamos superando la parte más difícil. Y mi madre, que también ya es octogenaria, se resbaló y se fracturó la cadera. Entonces tuvimos ese acontecimiento familiar que es muy importante, trascendente en nuestra vida. Papá Julián y mamá Ligoria son hacedores importantes en lo que hoy somos y en la historia de nuestra familia, y no dudé, vinimos con Yolanda, por supuesto, para estar en estos momentos con ellos.
Y bueno, esperando entonces de que todo se resuelva y que recuperen la salud. Doctor Nelson Mora, sí. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Egipto? ¿Cómo andamos? Lo último que sé es que inauguraste nada menos que una estatua del doctor Gaspar de Francia allá en Egipto.
Sí, en realidad las relaciones entre nuestros dos países siempre fueron muy, muy buenas. Sabrás que hay un comienzo de relaciones a partir del año 1954 y oficialmente tenemos embajada a partir del año 1986.
Sí.
Y de esa parte esta fue creciendo, pero fantásticamente, tanto desde el punto de vista comercial, cultural, social, político. Es decir, que ambos países están haciendo un esfuerzo importante en el manejo de sus relaciones diplomáticas para que esas relaciones, más allá de la distancia física, estén cercanas y puedan contribuir al progreso de su pueblo. Yo debo decir que Egipto es un comprador importante de productos paraguayos. Y Egipto nos enseña no solamente la cultura de la humanidad, con lo que significa para nosotros los cristianos apostólicos romanos, la presencia primero de Moisés, del niño Jesús por ahí, con María, la Sagrada Familia, el Mar Rojo, el Nilo, las montañas de Sinaí con Moisés. En fin, Egipto es un sincretismo también cultural inmenso, porque sabrás que en toda su historia es 7.000 años, tuvieron la influencia de muchas invasiones, muchos pueblos que llegaron, que volvieron a... Y yo sé, pero Egipto ahí está firme. Es un país inmenso, rico en cultura, en historia, y que está tratando de consolidar sus instituciones democráticas con la fortaleza de un gobierno a cuyo frente está el mariscal al-Sisi haciendo un trabajo fantástico.
¿Y es cierto que el Nilo se parece al Pilcomayo?
Bueno, no sé por qué sería la comparación, porque el Pilcomayo es muy especial en aquello de que aparece y desaparece.
Sí.
Y digamos que cuando aparece tiene un efecto muy positivo sobre el medio ambiente, porque atrae la vegetación y la fauna, pero abundantemente. El Nilo no, tiene una parte que es como el delta en la desembocadura del Nilo al Mediterráneo, muy abundante para los cultivos, ese delta que es el que le da vida a una zona muy desértica, como es el componente principal del suelo egipcio, ¿verdad? Ahí en ese delta uno puede ver las mejores naranjas, esas naranjas estilo paraguayas, mandarinas, unos campos de hortalizas fantásticos, de tomate, de locotes, de pepinos, también tiene una parte de cultivo de caña de azúcar, hay otra partecita importante en cultivo de arroz, pero por supuesto es mínimo con relación a lo que los más de 100 millones de egipcios necesitan para su consumo interno, ¿verdad? Es un país comprador de alimentos, pero por excelencia.
¿Qué nos compran?
Soja, sésamo. Sí. El sésamo es vital porque hacen ellos una suerte de manteca, que es un clásico, porque untan con el pan y bueno, ahí le agregan las verduras, las carnecitas, y eso consume previo a la comida principal. En todas las casas egipcias, el producto derivado del sésamo está presente, y por suerte hoy en día con mucha presencia paraguaya.
Carne no, ¿verdad? Todavía.
Por supuesto, carne ya. Están habilitados 12 frigoríficos. El año pasado ya hubo una partida importante y creo que por estos días se están concretando otras actividades comerciales que van a ir fortaleciendo también la presencia de la carne paraguaya en el Medio Oriente, particularmente en Egipto, que es un país con un pueblo consumidor de carne bovina, pero casi al 100%.
Háblame del desierto del Sahara. ¿Te fuiste al desierto?
Nosotros estamos, nuestra casa está a 15 minutos del desierto del Sahara. Así que Egipto crece dentro del Sahara. Y eso significa toda una infraestructura fantástica de construcciones, porque se está reconstruyendo. Hay dos ciudades, el Cairo viejo, que es el Cairo musulmán, que es una ciudad que quedó hace 1000 años porque las estampas son iguales. Uno le ve al islámico, a la dama con su vestido largo, sus pañoletas elegantes de seda, los hombres con también sus vestidos largos, de repente encontrás con una manada de ovejas, hay cerritos todavía con burro, en otros lugares ve presencia del camello. Es decir, el Al-Jalili, que es el mercado más grande del Medio Oriente, verdaderamente es una variedad de cosas así impresionantes que solamente ahí se puede encontrar, se puede ver y se puede disfrutar. Y por otro lado está el Nuevo Cairo, que es la metrópoli nueva, moderna, con edificios de primer nivel, y todo en el entorno del Sahara, en el margen del Nilo. Así que el Nilo es el que dibuja, digamos, la arquitectura dentro de la naturaleza llamada Sahara, y ahí recorre estas dos ciudades, como decía, que son impresionantes porque son como 22 millones de habitantes. Y es verdaderamente impresionante.
¿Y te fuiste a las pirámides?
Por supuesto, está. Fíjese, doña Dani, que la oficina de la embajada está en un lugar muy privilegiado. Estamos cruzando una avenida sobre el Nilo, el lugar de donde salen todas las embarcaciones turísticas para recorrer el Cairo por el Nilo. Y mirando así en el horizonte, vemos las pirámides de Keo, y es un espectáculo así único. De verdad que cuando tenemos el cielo despejado, ahí está presente, es como tocarlo con la mano. Y un poquitito más a la izquierda, hacia el norte, digamos, están las pirámides Sakkara, que son las más majestuosas por el sentido arquitectónico rústico, pero diferente a las pirámides de Keópolis. Entonces, nosotros estamos en un lugar muy privilegiado, y como a 200 metros sobre el Nilo está el lugar en donde llega por primera vez María con el niño Jesús, para finalmente ubicarse en el centro del Cairo, cuando finalmente termina aquella persecución muy bien descrita por la Biblia. Entonces, es una zona en donde mirás o tocas, siempre hay un relato histórico conmovedor.
Y totalmente señalizado y protegido, toda la parte patrimonial te permite, ¿verdad? Es un país educado en ese sentido, ¿no? Que protege su historia.
Sí. No solamente protege, sino que siguen descubriendo cosas. Hay todo un equipo arqueológico o de arqueólogos trabajando en distintos lugares y con descubrimiento sumamente importante por estos días. con presencia de científicos en el en esa cuestión, tanto alemanes como italianos. Es decir, que ahí se sigue descubriendo. Como ellos dicen, apretás aquí y seguro que hay una pirámide abajo.
Mirá, y, ¿conociste o conoces la Biblioteca de Alejandría?
Sí, fuimos, y más recientemente con la presencia del literato maestro González del Valle, se hizo una pasantía muy interesante que se está desarrollando en este momento, la posibilidad de intercambiar artistas y literatos paraguayos en esa gran biblioteca que fue el centro del conocimiento en su momento, en donde pasaron científicos del nivel de Euclides en matemática, o Parmínides, o donde estuvo el mismo Alejandro, ¿verdad? Es decir, que Alejandría es una ciudad de ensueño, por todo lo que significa para la historia y por lo que hoy es uno de los puertos más grandes del Mediterráneo, para no decir el más grande, y en donde llega la mayoría de los productos que va del occidente hacia el Medio Oriente antes de pasar al Mar Rojo por el Canal de Suez, que de paso es otro espectáculo de la naturaleza y de la mano del hombre. Son 136 kilómetros de ida y vuelta.
Pero esta oportunidad que tenés de estar nada menos que en Egipto, esto es algo fabuloso, realmente fabuloso para una persona como vos, ¿verdad? Que aprovecha el conocimiento cultural que te permite de llegar nada menos que a Egipto. ¿Qué idioma se habla ahí? ¿En qué idioma hablas?
El árabe, pero digamos que el idioma diplomático es el inglés. Que no falla y que está siempre presente, pero ese árabe protocolario es relativamente atendible y asimilable con mucha rapidez, como lo hicimos nosotros, porque el protocolo te exige el saludo. No, quizás no podamos sostener una conversación larga y fluida, pero sí sabemos ya qué hacer, qué decir, cómo saludar. El protocolo es muy distinto al mundo occidental. Allá es muy frecuente que te den un abrazo y dos besos, y ya cuando hay una confianza te toque la punta de la nariz con la otra y te muestre el corazón. Mi corazón es tuyo, te dice, y estoy a tus órdenes y veamos qué hacer. Y es decir, que es un pueblo muy muy amable, muy apacible, cariñoso, diría, en donde no hay delincuencia común, no hay roces importantes, porque es una sociedad que no consume alcohol. Ellos toman agua y té. No hay nada que pueda directamente afectar la seguridad o el orden público en ese marco de delincuencia convencional. Sí hay estructuras delincuenciales importantes, pero en otro nivel, ¿verdad? Especialmente hay que admitir que el fanatismo religioso es un factor importante, porque de paso Egipto es el único país que tiene una población con dos componentes. Sí. Por un lado están los musulmanes clásicos, tradicionales. El Cairo, por ejemplo, es una de las ciudades proporcionalmente con mayor cantidad de mezquitas en una ciudad de 22 millones de habitantes. Y por otro lado está la población copta, que se creen son los católicos apostólicos verdaderos, porque son aquellos que recibieron y protegieron a Jesús desde el mismo comienzo. Y se van por la Biblia de San Marco, a quien ven ellos como el verdadero profeta, y no a otros que pudieron venir después. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos que nos obliga a entender, y para entenderlo hay que estudiar, y para estudiar hay que tener gente que conozca, no solamente la lectura convencional, que a veces ya es interesada, sino gente que está viviendo ahí, que conoce. Entonces uno hace un trato con los cristianos coptos, otro encuentro con los musulmanes, que no comen, por ejemplo, carne de cerdo, que le gusta comer la carne bovina, y cuando le hablas de Paraguay te dicen, ¿cómo hacen para tener esa carne tan rica? Y sí, es verdaderamente una experiencia fantástica. Yo creo que el Paraguay, y a partir de la Cancillería, tendría que ir pensando en formar, como otros países, en diplomáticos exclusivamente conocedores del Medio Oriente, de la cultura egipcia, y creo que esas relaciones pueden mejorar sustancialmente y beneficiosa para un país, el nuestro, como gran productor de alimentos, y para un país como Egipto, gran comprador, porque su, digamos, medio ambiente no le permite ni tener ganados abundantemente, ni tener cultivos como ellos necesitan.
¿Pero hay gente que vive bien, que superó la pobreza, o tienen también sus problemas de angustia para en la parte económica, para los más desprotegidos?
Bueno, es un país con una clase gobernante muy importante, con la presencia del poder militar. Es una sociedad como la nuestra, con gente que ha acumulado gran riqueza, y otras personas que están ahí en el día a día, que es importante, pero con un gobierno asistencialista, un gobierno que trabaja para el pueblo. El Estado, y particularmente el gobierno ejecutivo, tiene una trascendencia tremenda. ¿Por qué? Porque hacen que llegue el mejor producto con el menor precio, y ellos se encargan de buscar que así sea. Por eso tienen emisarios a Brasil, por eso tienen emisarios ahora a Paraguay, tienen emisarios a la Argentina, compran ganado en pie porque también quiere sentirse ganadero de Uruguay. La relación comercial con Brasil, por ejemplo, de 3.000 millones. Ahora se está yendo el presidente de Uruguay en visita oficial, ya estuvo el canciller. Es decir, es un país buscado porque se sabe que es un país cumplidor, y es un país que compra con mucha fortaleza, con mucha fuerza, productos que necesita.
¿Qué les contaste de Gaspar Rodríguez de Francia? Elegiste realmente, creo que en una plaza o algo así, pusiste el monumento, ¿verdad?
En la Plaza de la Libertad, en el Paseo de los Héroes, que es la más céntrica, que está frente al río Nilo y al costado de la Ópera del Cairo, que es el centro cultural más importante de África. Ese es el centro en donde llegan los más grandes artistas, tanto del canto, de la música, de la escultura, de la pintura, de la poesía. Es todo un predio gigante, en donde existen distintos lugares de exposición del arte. Y ahí al costado está esta plaza, cruzando una avenida, donde están grandes libertadores egipcios, especialmente en el arte, y otros de la política, y fundamentalmente gente de América del Sur, de América del Nuevo Continente, festejan ahí sus fiestas nacionales frente a la estatua de su héroe. Está San Martín, está Moreno, está O'Higgins, está Martí, está Artigas. Bueno, ahora el Paraguay le tiene a José Gaspar Rodríguez Francia, que es el líder de la independencia que tuvimos en mayo del 1811, no solamente por su fortaleza en el conocimiento, sino por su liderazgo. Era ya un señor de 46 años cuando le toca participar con otros muy jóvenes militares que rondaban entre los 23 y 26 años, entre Troche, Iturbe y Caballero. Es decir que Francia verdaderamente fue importante en el alto de la independencia, y ni qué decir en la consolidación. Y es por eso que consideramos que su presencia iba a reflejar el Paraguay de hoy. Nuevamente ese Paraguay fuerte, orgulloso, importante, ese Paraguay que él se encargó de crear en todos esos años que estuvo en el gobierno, y que evidentemente perduró en el tiempo con esta conducta que hoy nuevamente está revitalizada. Porque también debo destacar que que hoy el Paraguay suena diferente en el exterior. Quizás nosotros no nos demos cuenta, aquí adentro. Pero hoy el embajador de Paraguay en el Cairo pisa fuerte y con elegancia y con ímpetu, porque los números así nos dice que debemos ser. Muy diferente al Paraguay que yo tuve cuando fui embajador en Colombia hace 23 años.
Sí.
Este es un Paraguay totalmente distinto, señora. Sí. Pero totalmente distinto.
Sí, se sabe quiénes somos ya. Y nuestros productos están llegando.
Preguntaban lo del doctor Gaspar Rodríguez, Francia, pero ¿por qué era José? ¿Por qué era Gaspar? ¿Por qué era de Francia? Esos detalles que son tan mínimos, pero que para ellos era trascendente, porque querían saber de dónde surgió este héroe paraguayo y por qué. Porque en realidad ya se conoce mucho en la Triple Alianza.
¿Ah, sí?
Ellos dicen, ustedes los paraguayos tienen como nosotros una historia de tragedias, una historia de caídas y levantadas, y por eso a nosotros nos interesa, y nosotros les solemos ver en el fútbol, un pueblo aguerrido, con buen estado físico. Y si ellos nos tienen una descripción que probablemente nosotros no nos demos cuenta, sí, pero el mundo te observa. Y hoy, con tanta facilidad que voy a apretar un botón, entrar en internet y tenés ahí los informes de CEPAL, tener los informes de toda la estructura y de la agencia federal que se encarga de decir el Paraguay es esto ahora. Por ejemplo, cuando yo en una locución dije que Paraguay tenía la tercera flota fluvial más importante del mundo, se asustaron. ¿Era posible? Entonces tuve que explicarle que sí, que cada 49 segundos sale una embarcación del norte del país llevando productos, en algunos casos por el hidrovía, productos de Bolivia, minerales y productos cereales cultivados en Paraguay. Entonces, hay una serie de elementos que verdaderamente hoy nos habilita a sentirnos pero muy cómodos representando al país, inclusive más allá de lo que podría pensarse.
No, esto es privilegiado, realmente tu nombramiento allá en una persona como vos, se supone que el día que deje el cargo vas a escribir, pero sobre un Egipto visto desde la óptica de un paraguayo que va a ser fabuloso. Decime, ¿conociste el Mar Rojo por donde cruzó Moisés?
Sí, eso está ahí. Fíjese que en la orilla egipcia, el Shamer Sey se llama, un lugar, se ve a la noche la luz de Arabia Saudita en la dirección en que sucede ese hecho. Y no muy lejos de Medina y de la Meca, que son los dos grandes centros musulmanes. Y verdaderamente uno dice, bueno, yo estoy aquí y estoy mirando esto. Es decir que a veces uno no quiere creer en los términos de los libros sagrados, el Corán para los musulmanes y la Biblia para nosotros. Pero hay que leerlo, eso está ahí. Sí. Hay que sentirlo, eso está ahí. No es mentira, no es una creatividad como algunos ateos o agnósticos creen que es. No, la fe es inmensa y la fe está demostrada en los hechos. Y gracias a Dios y a la Virgen, a mí me tocó verlo personalmente y en un país que nos quiere y que yo estoy seguro van a seguir descubriendo no más, porque tengo la esperanza que en los próximos meses sigan viniendo egipcios a conocernos, a invertir y también a llevar nuestros productos.
¿Hasta cuándo te quedas, embajador?
Yo estoy hasta el 3. Permiso es hasta el 3. Tengo 15 días hábiles y ya después vuelvo, porque tenemos la presencia de un elenco de bailarines y de músicos para el 23 de junio en un teatro de Mahdi, no lejos de la embajada, un lugar fantástico. Y queremos hacer una gran presentación de la música paraguaya. Después en agosto tenemos... Para el 15 de agosto queremos llevar el Portal de los Sueños, la película sobre Augusto Roabasto. Esta semana que viene estoy hablando con Hugo Gamarra,
sí,
para tener los derechos. Y también nos pidieron en la Universidad Americana, que es una gran universidad, la segunda más importante después de la Universidad Nacional del Cairo, la película Mangoré. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cátedra en la Facultad de Música sobre guitarra. Y la guitarra estudian sobre las partituras de Mangoré, Agustín Pío Barrio. Entonces cuando se enteraron que hay una película, dicen, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Y en estos días también voy a solicitar una audiencia con el señor Rubín para ver los derechos y poder hacer una exposición sobre este personaje histórico tan trascendente que tiene una presencia increíble en los músicos guitarristas de Egipto, por ejemplo. Que es donde, y nada más en un país donde nació la guitarra, ¿verdad? La lira, todas esas cosas. Ahí se le estudia a Agustín Pío Barrio.
¿Y hay paraguayos viviendo en Egipto?
Sí tenemos, pero pocas. Ahora llegó un joven contratado por una empresa. Hay otra de origen egipcio-paraguayo. Él es egipcio, naturalizado paraguayo. La esposa es paraguaya. Las hijas son paraguayas, viven en Alejandría. Después tenemos dos chicas que están trabajando ahí en actividades comerciales. Es decir, no más de cinco. Hay una familia Sosa que también recientemente llegó. Están preparando un negocio en Alejandría. En fin, pero ya el ritmo es distinto, porque Alejandría es un centro obligatorio en donde van los productos paraguayos para pasar, por ejemplo, a Turquía o para pasar a Israel. Entonces siempre se hace ahí una verificación. Están llegando, los uruguayos tienen buena presencia, los ecuatorianos llevan mucha banana, son grandes vendedores de banana, y los brasileños que tienen un ejército de ahí está la empresa Correo Camargo, la producción de Portland, tremendo, porque es un país que se está reconstruyendo, tiene unas autopistas fantásticas, por ejemplo la autopista El Cairo Alejandría o El Cairo Somna, que es el primer puerto sobre el Mar Rojo, son autopistas así de ensueño. Y la presencia de un país del oriente también construyendo el nuevo Cairo utilizando todo el hierro y el cemento que se produce, que esa cantidad es grande, ¿verdad? Así que es un país para conocerlo, para disfrutarlo y para fortalecer una relación que está comenzando a ser importante.
Pero envidiable lo que estás contando, mirá. Nosotros lo más aproximado que tenemos ahora a nivel popular acá es una novela que se llama Moisés, que se está pasando por uno de los canales, y entonces vemos por lo menos a Moisés, ¿verdad? Y su historia y todo eso. Pero sí, lógicamente es una novela. ¿Llegaste a ver o no pudiste, no tuviste ocasión?
No, todavía no, pero sé de su éxito. Y no está alejado de la verdad.
¿Ah, sí?
En cuanto a las fuentes y al escenario. Egipto es como tener un libro con las fotografías presentes.
Me imagino.
Yendo por las rutas, entonces el guía te dice, mire, esto es así, acá estuvo Fulano, aquí estuvo Cleopatra, aquí llegó Julio César, acá llegaron Rommel, aquí estuvieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, acá se hicieron. Hay una historia reciente y hay una historia muy muy remota que viene del nacimiento del propio hombre en el sentido culturalmente conocido hoy en el mundo occidental. Y ni qué decir si hablamos de las hierbas, de muchas de aquellas que hoy tenemos en Paraguay y que ya estuvieron por ahí hace tiempo.
No me digas.
Sí.
¿Nuestras hierbas medicinales?
Medicinales, así.
Pero así nuestro cajé, no, ese es propio de acá,
el
¿verdad?
Hablando del cajé, están muy interesados y están viniendo gente en estos días, porque ya contactaron con los productores paraguayos y yo creo que va a ser una realidad en poco tiempo la presencia del cajé paraguayo en los centros del Cairo, porque ellos tienen un consumo de azúcar tremendo. Los confites egipcios son de primera, ¿verdad? Mirá, recomendable, pero y también la carne bovina, ellos comen normalmente 3 veces al día carne bovina. Sí,
carnívoros.
Carnívoros al extremo, y el pan, ni qué decir, por eso son los primeros compradores en el mundo de trigo, son los árabes, son los egipcios. Es decir, que el valor en los grandes centros de compra y de fijación de precio es por el trigo que compra Egipto. Fabuloso. Y un gran vendedor suyo es Argentina, y el otro es Rusia.
Fabuloso lo que estás contando. Mira, con envidia te escucho, ¿verdad? Hay que aprender a cantar o a bailar para que de pronto nos invite a hacer algo ahí.
Sí, hay que, yo creo que hay que comenzar a pensar en no irse ya, como yo les suelo decir, le decía ya a los alumnos antes, bueno, ¿ustedes cuánto gastan cuando se van a Camboriú o a una de las playas? Y tanto, dice. Y bueno, esperen 2 años y hagan el gran paso.
Claro.
Vayan a Europa. Y, por ejemplo, hay un vuelo directo ahora a Madrid, El Cairo. Hay vuelos directos de Roma al Cairo, con precio fantástico, y ahora nuevamente la British haciendo Londres El Cairo en forma directa, y a precio pero cómodo. No solamente eso, sino que hoy los medios de comunicaciones son diferentes y nos permite acceder a toda la información, ¿verdad? Eso también da la posibilidad de tener contactos ya personales. Nosotros en la embajada tratamos de estar ahí el mayor tiempo posible a disposición por la diferencia de horas, porque son 6 horas. Ahora viene el Ramadán, todo junio es Ramadán, que viene a ser las vacaciones para ellos. Es un centro de tiempo dedicado exclusivamente a Alá, en la figura de Mahoma, ¿verdad?, que es el profeta, y ellos se pasan dedicándole toda su oración y toda su vida con ayuna de por medio a su Dios, o monoteísta, y a Mahoma. Así que es un pueblo, mira, creo que fantástico.
Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Hablamos un montón, yo queriendo saber de Egipto y de esa vida fabulosa de tener el contacto directo, nada menos que con este país que tiene una antigüedad impresionante, una cultura impresionante. Entonces, y agradecemos muchísimo y te deseamos lo mejor, ¿verdad? En tu retorno hacia allá. Capaz que volvemos a hablar antes de que viajes.
Cuando tú digas. Y agradezco tanto este espacio que es un poco como descargar casi con emoción la vivencia de un paraguayo hoy en función diplomática destacado en un país como Egipto, que a veces pareciera tan lejos, pero sin embargo está tan cerca de nuestros sentimientos y de la misma historia, porque cada vez nos acerca más en la presencia de los egipcios hacia América como sus primeros hombres, y no precisamente como en principio se pensaba. Entonces, estos señores hicieron un recorrido y siguen haciendo un recorrido muy largo.
Me imagino. Vos sabés que cuando se iba a construir, yo estaba como intendenta, y entonces se pidió ese espacio para construir la biblioteca que hoy día tiene acá el Congreso de la Nación. Y entonces yo recuerdo, no sé quién era el presidente del Congreso en ese entonces, y dijo, lo quiero poner frente al río Paraguay como la biblioteca de Alejandría. Y a mí me quedó eso.
Así
¿Está
es.
Realmente frente al Nilo?
Sí. No, está sobre el Mediterráneo, pero en el ángulo no lejano de la desembocadura del Nilo al Mediterráneo, en el delta. Porque el Nilo tiene un solo cuerpo, digamos, de recorrido hasta llegar al delta, en donde se abre en varios brazos, y en cuyos brazos se forman unas islas en donde hay pueblos. Y además, hoy el Nilo sirve de regadío a través de unos canales espectaculares que se hacen al interior del Sahara, y donde se cultiva especialmente frutas, la fruta. frutas son muy buenas. Hasta uvas cultivan ahí. Es decir, que mucha de la materia prima que va especialmente a Francia para la producción de uva en su etapa final es producción egipcia.
¿Y la temperatura qué clase es? ¿Calor?
Así hoy tenemos una temperatura alta. Probablemente hoy esté en 42, 43 grados. Hasta hace un mes en donde había una temperatura, digamos, de invierno, frío, pero no un frío así. Es un clima diferente. Hay que decir, es seco, es afectante, pero más que el clima en sí, es bastante especial el polvillo que viene del Sahara. Por eso el viejo, el Cairo, parece una ciudad así triste, una ciudad sin colores, porque todo es marrón. Porque en realidad no puedes tener, por ejemplo, en la casa del embajador paraguayo en el Cairo, hay un jardín muy lindo.
¿Ah, sí?
Con una piscina y bueno, en un descuido eso le tenés lleno de polvillo y arenillas sobre las aguas de la piscina, entonces viene todo el equipo de limpieza, así que es otro estilo de vida.
Sí.
No es en ese sentido la vida cotidiana tan fácil, ¿verdad? Además, equipar, acá nosotros tenemos la selva y vemos todo verde y ya nos encanta. Allá es todo lo contrario, allá ves el desierto y todo marrón.
Todo marrón. Sí. Y el polvo permanente, ¿verdad?
Y el polvo permanente, porque el vientecillo llega. Hay que decir eso, llega en invierno, llega en verano. El mejor momento para estar en el Cairo acaba de terminar. Abril, mayo, después nuevamente finales de octubre, noviembre, que son dos meses bastante benignos en cuanto al clima y al vientecillo. Y después siempre hay que estar luchando. Están los famosos beduinos, ¿verdad? Que son los habitantes del desierto de Sinaí, que se dedican exclusivamente a criar corderos. Y ellos tienen un mismo vestido, una misma forma, una misma, por decir, un mismo estilo, pero de miles de años. Mm. Es decir, el cómo se lían la cabeza, son los mismos colores, que son legendarios habitantes de una zona histórica como es el Sinaí.
¡Qué fabuloso! Doctor Nelson Mora, no te retengo más porque me quedaría toda la tarde hablando contigo. Muchísimas gracias, y aquí en Asunción y en nuestra radio estamos a las órdenes, entonces, como para comunicarnos contigo en cualquier momento. Gracias.
Con gusto, abrazo. Muchas gracias.